deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos llegando a las 3:26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3 nos iremos a París para contar cómo están entrenando Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, pero antes el reto Pedrita, hay que saludar a Pedrita, el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE, pero lo primero en este tramo es, cómo no, saludar a Pedrita un día más. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Aquí estamos pasando calor, pero es lo que toca que estamos en verano. Menos mal que mañana empieza la competición en los Juegos Olímpicos y así nos podemos entretener. Si te parece, vamos con el reto de la semana.
36 grados, marca ahora mismo el termómetro. Sí, la verdad que, Pedrita, tú debes estar más pasando más calor que nosotros, seguro. Cuéntanos, ¿cómo va el reto? ¿Qué es lo que estabas buscando esta semana? Y danos unas pistas más para nuestros oyentes.
Como dijimos ayer, estamos buscando un medallista olímpico español. Las pistas que hemos dado son que tiene más de una medalla y las ha conseguido en un deporte de equipo. Hoy vamos a decir que este deportista solo tiene medallas de bronce y que es un deporte que se juega con las manos.
Bueno, pues ahí están esas dos pistas más, ya son cuatro en total, porque recordar que resolvemos el jueves, porque mañana miércoles aquí a esta hora estará jugando la selección olímpica de fútbol masculina y estaremos contándolo en tiempo de juego, así que Pedrita, nos escuchamos el jueves. Muchas gracias.
Gracias a ti, Dani. Ya sabes que resolvemos el reto el jueves. Mañana a esta hora habrá tiempo de juego con el debut de la selección española masculina de fútbol en los Juegos. Que tengáis todos una buena tarde. Un saludo.
Igualmente, Pedrita, que tengas una buena tarde tú también. Y ahora vamos a escuchar el sonido del partidazo con Luis Munilla anoche, que hablaban de todo esto.
Me gustaría saber, lo digo de verdad, ¿eh? ¿Estáis un poco acongojados con lo de la ceremonia de apertura?
No, yo creo que no hay que tener miedo. Yo no sé cuánto juego llevo, pero yo, por ejemplo, en Atlanta viví una bomba, he vivido amenazas de bomba en dos juegos, pero yo creo que no se puede vivir con miedo. Cuando uno viene a unos Juegos Olímpicos, tiene que venir a disfrutar, a pasárselo bien, y oye, pues si tienen miedo, es respetable, pero mejor no vengas.
Cuando han decidido que al final sea así, la forma en la que se va a hacer es porque tienen todo muy bien controlado. Y es que en cuanto te mueves, nosotros estamos bastante en las afueras, cerca del aeropuerto, en el hotel, y en cuanto te mueves 100 metros ya hacia París, en cualquier rotonda ves unas medidas de seguridad extremas. O sea, oye, que eso siendo hoy lunes, imagínate el viernes, cierto, lo que puede ser esta ciudad, ¿no?
Ole por las fuerzas de seguridad del Estado españolas, ¿eh?
Sí, señor.
Que es el país que más contribuye a la seguridad en apoyo de las fuerzas de seguridad francesas. Que eso hay que decirlo también, ¿eh? Colaboran muchos países, pero la que más colabora con Francia es España, por la excelente consideración que hay de estos profesionales, ¿eh?
Es una de las cosas por las que ha sacado pecho Macron, por cierto, ¿eh?, en este encuentro con la prensa, porque cuando esto lo planteó, que fue hace 7 años cuando llegó a la presidencia de la República, y cuando, bueno, pues se pone en marcha la candidatura de París para estos Juegos, le llamaron loco, que era una idea muy loca la ceremonia inaugural en el Sena. Y es una de las cosas que ha dicho está más orgulloso de los ciudadanos franceses y de la organización. Luego veremos a ver cómo sale, pero en principio
hemos estado... Joseba, Arancha y yo en el estadio de Fran, estadio Saint-Denis, que estuvimos hace 2 años los tres en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, que estaba muy mal organizada.
La seguridad, tema terribles. Importante, tema candente en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y ahora la encuesta con Raúl Liñares, que Raúl creo que va por los Juegos Olímpicos.
Pues sí, les preguntamos a nuestros oyentes si creen que España va a superar las 22 medallas de Barcelona 92 en París, y por ahora no están muy optimistas. Un 43% creen que sí vamos a superar esas 22 medallas y un 57% opina que no lo lograremos.
Y ahora sí, todo el mundo al 106.3, nos vamos a París para preguntar por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde que tenemos memoria, los polvos de talco han estado presentes en nuestras casas. Los hemos utilizado muchísimos de nosotros para proteger la piel de rozaduras o del sudor. Y ya ni te cuento lo que se usaban con los bebés. Ahí estaban siempre esos polvos de talco, ese bote color salmón, junto a la pomada del culete en la cesta de los productos de higiene de los niños. Bueno, pues hace unos días la Organización Mundial de la Salud catalogó precisamente los polvos de talco como un producto probablemente cancerígeno para los humanos. Habla de probablemente, ¿eh? Porque aunque en las personas la evidencia es limitada, si hay suficiente certeza, explican de que genera cáncer en animales de experimentación. Bueno, esto, ojo, que no cunda ahora el pánico ni se activen todas las alarmas. Esto no significa que porque alguien se haya puesto talco alguna vez esté en riesgo, ni muchísimo menos. Eso va a depender, pues, de la dosis de exposición, del tiempo y de la forma de contacto con este producto, con el talco. Bueno, pues ya ves, algo que formaba parte de nuestra infancia y que parecía completamente inofensivo, ahora, sin embargo, está en entredicho. Eduardo Senante, farmacéutico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Eduardo, ¿se sigue vendiendo talco o ya se usa poco?
Bueno, pues la verdad es que se vende ya poco, no te voy a mentir. Pero bueno, se sigue vendiendo de vez en cuando. Pero bueno, tú lo has dicho muy bien. La categorización de la OMS ha sido como probablemente cancerígeno tipo 2A. Pero es que en este grupo 2A tenemos que recordar que hay cosas que hacemos con, a veces con cierta frecuencia, como es consumir carne roja, estar expuesto también en la cocina a frituras de alta temperatura. Es decir, es tal cual, es decir, tampoco tiene que cundir el pánico, pero yo sí que personalmente dejaría de utilizar polvos de talco puro, sobre todo en bebés, y hay que tener en cuenta que el talco se sigue utilizando en champús secos, en sombras de ojos, en polvos de maquillaje, pero bueno, la industria está poniendo las pilas y poco a poco están sustituyendo, pues, por almidón, polvos de arroz, así que poco a poco.
Eduardo, esto nos ha llevado a recordar qué ha pasado con ciertos medicamentos de los de toda la vida, esos que teníamos en nuestros botiquines, pero que han desaparecido o hemos dejado de usar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la aspirina?
¿Entonces no has entendido nada?
No.
Bueno, ¿me esperas un momento? Venga, papá pone una semillita en mamá, por eso ya tiene una tripita tan grande.
Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C.
Bueno, para el dolor de cabeza y para todo, porque eso, te dolía la cabeza, te daban una aspirina. Tenías fiebre, aspirina. Dolor de espalda, aspirina. Para todo se usaba esta pastillita, de la que se consumen 216 millones de dosis cada día en el mundo. Hace 20 años se retiró en España para todos los usos pediátricos por la posibilidad de desarrollar efectos secundarios relacionados con el síndrome de Reye. Aparecían los niños que habían consumido aspirina con varicela o gripe. El síndrome se caracteriza por un daño cerebral y problemas en el hígado. Es decir, la aspirina infantil ya se retiró en nuestro país, pues, hace dos décadas. Pero pese a ello, Eduardo, ¿te siguen en la farmacia pidiendo muchas aspirinas?
Bueno, Pilar, pues se siguen vendiendo, pero no es lo que fue. Desde luego, la aspirina ya no es la reina de la farmacia, ni mucho menos.
Claro, la usábamos, como decíamos, para todo, ¿no?
Pero para todo, todo. Yo siempre recuerdo que había gente en la farmacia que me la pedía porque la echaba con el agua de riego de las plantas para que creciera más fuerte. O sea que, como has dicho, era multiuso y multitarea.
Hasta para las plantas. Oye, luego llegó el paracetamol y el ibuprofeno y la aspirina ya perdió su reinado.
Así es, pues tras la retirada de la aspirina infantil y, pues eso, informaciones que fueron saliendo relacionadas con sangrados digestivos en la toma de aspirinas, pues poco a poco el paracetamol y el ibuprofeno, pues, le fueron adelantando por la derecha. Y sí que es cierto que las nuevas generaciones no consumen casi aspirinas.
Pero hablaba yo de la aspirina infantil que se retiró, porque la aspirina de adultos sí se sigue vendiendo, la infantil no, ¿verdad?
Así es, la aspirina de adultos se sigue comercializando, Pilar, la infantil se retiró por el tema que has hablado del síndrome de Reye, y si nos siguen pidiendo, a veces nos dicen, pero con lo bien que me venía la aspirina infantil, sobre todo gente más mayor,
dice,
todo lo que funciona lo quitan, ya sabes, ¿no? Lo que suelen decir, pero en mi opinión fue una decisión correcta. Síndrome de Reye, aunque poco habitual, era algo muy grave.
Bueno, otra cosa que está grabada en nuestra cabeza, en nuestra memoria, o podríamos decir que está, vamos, presente también en nuestra piel, o lo estuvo durante mucho tiempo, es la mercromina. ¿Quién no ha ido con las rodillas o con los codos rojos, manchaba más que la propia herida? Ha dejado de usarse porque puede enmascarar el aspecto real que tiene la herida y porque es un antiséptico de baja potencia, es decir, que no produce la muerte de la bacteria, sino que impide que se reproduzca. Eduardo, qué recuerdos, ver a los niños con las rodillas y los codos rojos.
Pues sí, ya lo puedes decir, porque ya no se ve ninguno, porque Oye, normalmente ya preferimos para el cuidado de las heridas pues la clorhexidina, pues porque tiene menos toxicidad, un efecto bactericida más amplio, además actúa muy rápido y la verdad es que poco se utiliza ya la mercromina.
La clorhexidina, que es transparente, esta no tiene color.
Exactamente, y es más eficaz, un efecto bacteriostático más amplio, y sobre todo es que no deja mancha roja. Ya sabemos que hoy en día nos hemos vuelto, Pilar, muy pichis, vamos a decir, y nadie quiere una mancha donde no tiene que haber. Es inconcebible hoy ver a alguien con las rodillas con manchas rojas como si fueran de Halloween.
Vamos, que es marca de nuestra infancia, que todos los niños de los 80 íbamos con las heridas, con las rodillas marcadas por las costras y, por supuesto, rojas por la mercromina. ¿Pero se sigue vendiendo, se sigue comercializando o se ha retirado?
No, se sigue comercializando, pero es cierto que su uso es cada vez más residual. Por ejemplo, antes también se utilizaba para el tema del cuidado del cordón umbilical, hoy en día ya no se utiliza prácticamente. Bueno, se sigue vendiendo, pero es cierto que la clorhexidina, tanto por eficacia como por su efecto no Halloween, que digo yo, se utiliza mucho más.
Pero si es verdad, has citado el cordón umbilical. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, que está a punto de cumplir 18 años, no me mandaron mercromina, pero sí betadine, que es parecido.
Sí, eso es un derivado del yodo que también se utiliza como antiséptico, y que se sigue utilizando y que es muy utilizado, pero es cierto que la tendencia es ir un poco más hacia la clorhexidina.
Sí, porque es transparente, porque no deja mancha, y si es verdad que el betadine también te deja su marquita. Bueno, avanzamos. Si te digo qué tal, ¿qué te viene a la cabeza?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, con Ocal.
Bueno, pues esas pastillas redondas, grandes, que se tomaban cuando se tenía un dolor leve o moderado, seguro que recuerdas la caja roja y el nombre Ocal, escrito en blanco y negro en grande. Eduardo, ¿qué ha pasado con las pastillas Ocal?
Pues en este caso nada malo, Pilar, simplemente ocurrió que, porque además tenía una composición semejante a una aspirina, estuvo muy de moda en los años 40 y 50 y después cayó en desuso. En mi opinión propia, Pilar, yo creo que también esto era gracias, como los llamáis vosotros, a los jingles estos de los anuncios, porque de verdad que es que quedarían casi para una serie de Netflix, son brutales.
O sea, pero ¿han desaparecido o siguen ahí?
No.
¿Existen todavía?
Se siguen comercializando, efectivamente.
Oye, yo me imagino poco, ese momento en el que entra un cliente a vuestra farmacia y de pronto dice, yo quiero una caja de pastillas Ocal. Se os pondrán los ojos como platos diciendo, pero bueno, ¿de dónde ha salido este nostálgico o nostálgica, no?
Exacto, ¿dónde está la cámara oculta casi?
Bueno, el Optalidón, ojito, que era otro de los medicamentos habituales en nuestro botiquín para el dolor, una pastilla rosa muy efectiva, pero también adictiva, por eso se prohibió en 1983. Este, el Optalidón, Eduardo, era otro clásico del botiquín de los años 70-80.
Desde luego, era uno de los medicamentos más vendidos y así es, contenía barbitúrico, y inconcebible, pero así era, Pilar.
¿Y se vendía sin receta?
Sí, en general se vendía sin receta, pero son cosas que pasan a veces en las legislaciones.
Oye, y lo que me sorprende es que cuando hemos hablado, recordando aquí en el equipo, del Optalidón, es que hemos dicho, mi madre lo tomaba y otro compañero, mi madre también, lo identificamos siempre con las mujeres, ¿por qué?
Bueno, es cierto que había muchísima gente enganchada, tanto mujeres como hombres, pero el público femenino estaba muy enganchado. Era como, digamos, un salvavidas, porque al llevar este barbitúrico, el butalbital, pues las mujeres sobre todo sentían pues un placer enorme al tomarlo, en el sentido de que se encontraban súper bien y cuando les faltaba pues se generaba este síndrome de abstinencia. La verdad es que cuando se dejó de comercializar hay gente que lo pasó realmente mal.
Joder, es que es increíble, ¿no? Que se vendiera una pastilla para el dolor así como así, sin receta médica. Ahora la verdad que parece, pues eso, inconcebible. Bueno, uno más, este calmante que fue el analgésico más vendido en los 50.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor todo el día.
Calmante vitaminado le devuelve.
El calmante vitaminado que servía para aliviar los dolores de cabeza, los musculares, los menstruales, pero desapareció por una mala gestión empresarial después de entrar en un concurso de acreedores. Este ya no lo podemos encontrar.
Pues sí que se puede últimamente conseguir, Pilar, pero muy muy residualmente. Pero así es, fue un tema de mala gestión que hizo que faltara la materia prima, no se pudiera seguir comercializando. Al estar mucho tiempo sin salir al mercado, pues la gente se cambió de analgésico.
Ah, sí, es verdad, porque creo que hace unos años, ¿no? Ha vuelto de la mano de otro laboratorio, aunque todavía pues su popularidad está lejos de la que tuvo en su momento. Bueno, y he dejado para el final algo que nos encantaba a todos, que nos tomábamos a cucharadas, y con esa botella además tan característica, estrecha, alargada y transparente, y que nos daban nuestras madres para crecer y fortalecer los huesos. Me refiero al calcio 20, que nos encantaba. Eduardo.
Pues sí, la verdad, sí, hoy, y es que en Gualao, en sitios de estos de venta, hay un montón de gente que vende estas botellas y están súper cotizadas. La verdad es que, bueno, nos daban las madres para evitar el tan temido raquitismo. Y eficaz o no, bueno, hay que tener en cuenta que los aportes de calcio en esa época en la dieta pues tampoco eran tan abundantes como hoy en día.
Sí, claro, ahora ya no es tan común dar calcio de suplemento a los niños, ¿no? La alimentación ha mejorado, es otra, se sabe más también, y ya parece que no hace falta.
Así es, preferimos que este aporte de calcio venga a través de los alimentos más que con una suplementación.
Y si un niño, en caso de que, bueno, pues que no esté bien alimentado o que tenga algún tipo de carencia de calcio, ¿qué se le da ahora mismo en lugar del calcio 20?
Bueno, realmente los suplementos de calcio están bastante en desuso, como hemos dicho, porque en general los pediatras prefieren que este aporte de calcio externo venga con los alimentos. Y si es necesario, pues el pediatra ya prescribirá el suplemento de calcio necesario. El calcio ha perdido mucho protagonismo, Pilar, y en su lugar la vitamina D es la que está ganando cada vez más protagonismo, tanto para niños como para adultos.
Que es la que fija el calcio a los huesos, ¿no? Que es tan importante que la tomemos, pues para que nuestros niveles, no solamente de calcio, es que interfieren muchísimos mecanismos la vitamina D. Y es curioso, además, en un país como el nuestro, con tantísimas horas de sol, pues que tengamos esa deficiencia prácticamente todos de vitamina D. Es algo que hay que vigilar y que tenemos que cuidar. Pues hemos hecho un repaso por esas medicinas, por esos usos y costumbres que teníamos hace unos cuantos años en nuestro país y que ya ves que han cambiado un poquito. Algunas cosas han sido retiradas, otras sustituidas. Pero bueno, queríamos hacer este repaso con Eduardo Senante, que es farmacéutico de la farmacia Senante de Zaragoza. Eduardo, gracias por recordar con nosotros y por hacer, como te digo, este repaso por nuestro botiquín.
Gracias a vosotros.
Seguro que te ha pasado. Recibes una carta de Hacienda, te echas a temblar, claro, o de la Seguridad Social, de tu ayuntamiento, la abres, la lees y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué me quieren comunicar? ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué utilizan este lenguaje tan burocrático que dificulta tantísimo su comprensión? Pues en esto se fijaron dos jóvenes, Óscar Prado y José María Gil, que tenían cierta curiosidad en el BOE y que vieron precisamente eso, la dificultad que había para comprender las leyes y toda la información oficial que publica, con ese vocabulario enrevesado y la gran cantidad también de departamentos y secciones que incluye. Tanto Óscar como José son grandes apasionados de la inteligencia artificial, a través de la cual han creado una herramienta, Boletín AI, que son las siglas de inteligencia artificial en inglés, para simplificar y resumir los contenidos que publica el BOE cada día, algo que es sin duda de muchísima utilidad. Óscar, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Pues, a ver, realmente vimos una necesidad bastante clara en justo lo que ya has comentado. Y como estamos todo el día trabajando con la IA de una u otra manera, pues hicimos match. Vimos claramente que podía solucionar la IA este problema.
Ahí surgió el idilio entonces, ¿no?
Sí.
Oye, me llama la atención una cosa. Los dos sois jóvenes y me sorprende que sintierais curiosidad por el BOE, ¿no? Que es eso que es muy importante, por supuesto, para nuestro día a día, pero tan espeso y tan aburrido. ¿Cómo llegáis al BOE?
Bueno, pues la verdad que antes de este proyecto no nos habíamos puesto... yo al menos, pues bueno, yo no había accedido mucho al BOE, salvo para cuando no te queda otra, ¿no? Cuando tienes que hacer algo con becas y este tipo de cosas. Entonces, precisamente por esto, ¿no? Precisamente porque lo veíamos muy lejano a nuestro lenguaje, lo veíamos difícil de entender, y esto también un poco propició el que nos pusiéramos con esta herramienta. Y pensamos en la inteligencia artificial porque está en boca de todos, ¿no? Últimamente se habla mucho de inteligencia artificial. Pero creo que al final lo importante es, como en este caso, aplicarla con un propósito, ¿no? Eso es lo que ha conseguido que hagamos una herramienta que realmente sea útil para la sociedad.
El BOE, claro, tiene una doble dificultad. Por un lado, la complejidad de sus textos, con ese lenguaje que decíamos burocrático, tan complicado de entender. Y también, José María, la enorme variedad de disposiciones que publica cada día.
Sí, de hecho, curioso que justo digas eso, porque es la parte que más nos ha costado. O sea, realmente, a día de hoy, el BOE tiene, no sé si eran más de 90 categorías, muy, muy difíciles de entender, y nosotros, como parte del servicio, lo que hemos hecho es, con la IA, categorizarlas en intereses. Por ejemplo, si tú eres un deportista, tú puedes seleccionar actualidad deportiva y nuestra herramienta va a detectar todos los goles que tengan que ver con el deporte y te los va a hacer llegar. O sea, simplificando también esa parte, ¿no? No solo resumiendo el BOE, que ya es bastante, sino categorizando todo esto.
O sea que tenéis un buscador donde puedes poner una palabra clave para que te lleve a todo lo que te interesa en el BOE.
No, en este caso lo que hacemos es que el usuario accede a la página web y directamente se le muestra un formulario muy sencillo en el cual, en primer lugar, le solicitamos la comunidad en la que está interesado, o también puede elegir toda España si quiere que recibir alertas de toda España. Y a continuación ya pues le pedimos, en primer lugar, su profesión, que es opcional, pero si la introduces, pues automáticamente ya te vamos a recomendar intereses en los que puedes estar, bueno, el que puedes querer que te lleguen notificaciones, y también puedes elegir más intereses tú, pues de forma manual, si quieres especificar algunos intereses concretos. Luego ya simplemente introduces tu correo electrónico y ya te empezarán a llegar alertas a tu email de forma diaria, si pues hay alguna que coincida, que normalmente siempre alguna llega, porque bueno, el BOE, como sabréis, al final siempre publica bastantes cosas de forma diaria.
Muchísimas.
Entonces siempre llegan, sí.
Oye, ¿a quién va dirigida esta herramienta?
Pues mira, realmente las que más lo utilizan creemos que es profesionales del derecho, sobre todo administrativos. Pero nuestro sueño un poco sería que llegase a todo el mundo. O sea, realmente el BOE es un documento de interés público, es un derecho y es un deber también. Y nos gustaría que llegase a todo el mundo. Yo todavía no he escuchado a jóvenes decir, oye, ¿leíste el BOE de ayer? Y no sé, es
yo
un
tampoco,
poco utópico.
Tampoco, por eso me llamaba la atención que unos jóvenes como vosotros os hubierais decantado por el BOE, ¿no? Algo tan sesudo y tan gris y tan complejo, además, como el BOE, pero tan importante, es que es fundamental para nuestro día a día, ¿no? Todo pasa por el BOE.
Así es.
Sí, bueno, con esta herramienta nosotros lo que queremos es no solo facilitar el hecho de que las personas puedan leer e informarse sobre leyes, sino también cambiar la manera en la que realmente la gente interactúa con todo este mundo, ¿no? De leyes y de reglamentos, y que realmente pues hacer más accesible todas estas leyes y todos estos boletines, y que realmente formen parte de la vida de las personas, pues eso, no solo de los grupos que están ya más involucrados con el BOE, como podrían ser abogados y personas involucradas en el derecho, sino también con el ciudadano de a pie, que también pues le interesa todo lo que se publica aquí.
¿Es una herramienta gratuita o no?
Sí, tuvimos dudas acerca de esto, pero realmente un poco, aparte de que nos gusta lo que hacemos, el objetivo realmente que tenemos con el proyecto es democratizar el BOE, claro. Entonces, ofrecer la herramienta gratuita de momento va a permitir eso. Eso no quiere decir que en el futuro pueda cambiar con una pequeña membresía, suscripción o algo. Pero de momento queremos dejarla por un tiempo, de momento indefinido, gratuita, sí.
Uh-huh. ¿Y está ya operativa?
Sí, está ya operativa. Se puede acceder a la herramienta tanto a través de la página web boletín.ai o simplemente buscando en Google alertas BOE. También podrán acceder directamente, les aparecerá la página para que puedan entrar y utilizarlo.
Bueno, es que creo que está recién estrenada, ¿no? La herramienta, la habéis estrenado hace poquito. ¿Cuántos suscriptores o cuánta gente está ahora mismo interesada en ella o está mirando cada día lo que publica el BOE y cómo lo adaptáis vosotros, cómo lo traducís?
Sí, pues llevamos, como bien dices, poco, un par de semanas vivos, aunque el programa nos ha costado cerca de 6 meses, pero llevamos un par de semanas publicados y tenemos cerca de 300 usuarios. Uh-huh. Y miré ayer las gráficas y dentro creo que había casi 1000 clics, o sea que la gente interactúa dentro del correo, porque son estadísticas que nos llegan, interactúa, lee los BOEs, hace clic para que le lleve el BOE original, o sea que está teniendo interacción, la verdad.
Uh-huh. El feedback, por tanto, de momento es bueno, ¿no?
Sí, la verdad que todos los mensajes que estamos recibiendo son mensajes de apoyo. La gente, pues bueno, sí que nos ha dicho mucha gente que mucho ánimo con el proyecto, que bueno, que le hemos tenido que echar ganas para meternos un poco ahí en harina, ¿no? En el BOE para poder sacar el proyecto, pero a mucha gente le está resultando útil y bueno, sí, nos están llegando mensajes de mucho apoyo.
Útil desde luego es, porque si hay algo denso, eso sin duda es el BOE, y esta herramienta nos ayuda, pues primero, a entenderlo mejor y a buscar las cosas que nos interesan también mejor. Acabamos de hablar con Óscar Prado y con José María Gil, que son los creadores de Boletín AI. Óscar, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias.
Estamos ya en las 3:51 de la tarde, en los en la recta final, en los minutos finales de este programa de Mediodía COPE, y hace un momento te hablábamos del calcio 20, ese calcio que nos daban hace años, que venía en una botellita de cristal y que nos gustaba tanto. Y te preguntamos hoy en Mediodía, pues si tú lo tomabas, si te lo daban tus padres o si se lo has dado a tus hijos, y por extensión, ¿qué era eso que comías de pequeño que te gustaba muchísimo o todo lo contrario, que no soportabas y que aborrecías? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Alex Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Silvia Ramos. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Isabel también se acuerda de haber tomado el calcio 20 y nos cuenta esto.
De pequeña el calcio me lo daba mi madre todos los días y me encantaba. Todas las mañanas me ponía una pastillita de calcio mezclada con agua. Me encantaba. Y a alguno de mis hijos sí le he dado alguna pastillita alguna vez, pero de pequeña me la daba mi madre casi todos los días.
Pero Isabel habla de pastillita de calcio y que le gustaba, ¿no? El calcio 20, bueno, pues era también calcio que nos daban en el bote ese tan característico, en un tarro de cristal así infinito, alargado, y nos lo daban a cucharadas, lógicamente, porque se tomaba como si fuese un jarabe. Y yo me acuerdo que mi madre nos ponía a los cuatro hermanos, nos iba dando una cucharada cada uno, y cuando se despistaba, repetíamos. Porque estaba, claro, es que sois muy jóvenes. Es que vosotros no lo habéis conocido, pero es que estaba de esas cosas que, oye, otras medicinas que siempre cuando eres niño te cuesta tanto además tomar, para una cosa que estaba rica, y pues mira, repito. Más oyentes.
Pues mira, tenemos un caso, el de Dolores, que hay un alimento que de pequeña no le gustaba nada y que ahora le encanta.
La única comida que no me gustaba de niño, que ahora me encanta, yo hasta los 22 años no probé el queso, y ahora me gustan todos. Con lo exquisito que es el queso, que es que me gusta, me vuelve loca.
Ay,
pero
fíjate.
Se me puso de que no quería queso y hasta los 22 años no comprobé el queso.
Bueno, esto pasa también,
sí,
¿eh?
Sí.
Que el paladar se va adaptando también a diferentes gustos, a diferentes texturas, y cosas que no te gustaban nada de pequeño, pues al final te van gustando con la edad.
A mí me ha pasado, por ejemplo, con el cachopo, que no me gustaba nada y ahora me encanta.
¿El cachopo?
El cachopo.
Ah, sí, pues sí. El cachopo suele gustar mucho a los niños, ¿no? Silvia, ¿esta rareza tuya?
No sé, pero ahora me encanta. Y, por ejemplo, retomando con el calcio 20, Teresa también lo conocía demasiado bien.
A ver, el calcio 20 estaba imponente. Yo, en cuanto se daba la vuelta a mi madre, enganchaba la botella y le pegaba unos tientos que la dejaba.
Como yo, Teresa, lo mismo.
Yo tuve la gran suerte de que salíamos mucho con mi padre a comer de restaurantes. Entonces me acostumbré desde muy pequeña a probar muchas cosas. Que mi madre ponía el plato, o sea, no decía nada, yo ya sabía lo que tenía que hacer, comérmelo. Una cosa que me sigue encantando es la remolacha morada, la remolacha cocida.
Fíjate, la remolacha, ¿no? Que también es una cosa que a priori no suele... Bueno, está bastante buena, pero todo lo que es verdura. Y encima con ese color, así a priori, pues cuando se es niño o se es joven, como que no es muy atractivo.
No,
me están poniendo estos chicos cara de...
Yo nunca tuve problemas con la remolacha, ¿eh?
¿Ah,
para
¿sí?
mí siempre ha sido mi verdura top. O sea, ha sido mi favorita.
Oye, qué bien. Fíjate, un chico que se cuida. Alex, más oyentes.
Pues mira, Marisa también tomó alguno de estos suplementos y alguna vez pecó un poquito con algún alimento en secreto.
Alguna vez, por lo visto, nos encontrarían algo bajito de calcio o por si acaso lo tomamos alguna vez. No me lo daban mis padres sí, me decían, tómate esto y ya está. Y no me lo tomaba yo por mi cuenta porque es verdad que estaba buenísimo. A escondidas no le tomaba. Yo cosas a escondidas no he tomado nunca, solamente el vinagre de vino que cuando yo era pequeña lo vendían a granel. Entonces a mí me han encantado siempre los sabores fuertes.
¿Y se tomaba Marisa el vinagre así?
Sí, sí, a lo vivo.
¿Sí? Sí, 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 un chupito de vinagre.
Sí, sí, era ir a comprar y se lo tomaba, tal cual me lo ha dicho.
Madre mía, pues eso es que te gusta mucho, sí, efectivamente, los sabores fuertes. En fin, cosas que nos cuentan nuestros oyentes en el 618-83-1583. Mañana, nueva pregunta, porque lo que vamos a conocer ahora es lo que nos van a contar enseguidita los compañeros de la tarde. Esta sintonía quiere decir que está ya por aquí Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a hablar de la derrota del gobierno en el Congreso de los Diputados por la ley de extranjería, del rechazo a los niños en los alquileres, y vamos a hablar con Jordi Sevilla, exministro de Economía.
Muchas cosas en la tarde de COPE. ¿Tú le dabas al Calcio 20, Fernando?
No.
¿No?
No, 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 ni conozco lo que es.
No me lo puedo creer. Bueno, te lo explico en un ratito porque es una cosa de nuestra época, más o menos. Te quedas con Fernando de Aro y la tarde de COPE. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón. Un...
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar.